En este episodio número 13 de Regil Radio, tengo el gusto de recibir de nuevo a Karina Velasco, autora del libro Del Punto A al Punto G, que nos va a hablar de salud, sexualidad, pareja y mucho más. Así que, bienvenidos y quédense con nosotros en Regil Radio.
Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
Hola de nuevo, soy Marco Antonio Regil, saludándolos desde Los Ángeles, California, en otro podcast. Y hoy tenemos el gusto de tener de regreso a una de nuestras invitadas más populares. Miles y miles de personas escucharon el último episodio donde estuvo con nosotros mi querida Karina Velasco, autora de libros como Del Punto A al Punto G, y está de regreso.
¡Hola! ¡Ey! Faltan aquí los aplausos. El sonido del excusado.
Esos eran otros tiempos ya.
Esos eran los noventas. Pero bueno, bienvenidos a la nueva tecnología y a la nueva era. Y un abrazo a todos. Me enteré que nos escucharon en China y en Europa, en Latinoamérica, en México querido, aquí en los Estados Unidos. Así que un beso a todos ustedes y qué bueno que nos acompañan una vez más.
En Colombia, en Venezuela, en Guatemala.
¡Wow!
Porque tenemos la maravilla de los podcasts es que nos llega un reporte de dónde le hace el download o el click cada persona que escucha y nos da incluso un mapita que le estaba enseñando a Karina y vemos dónde hay gente escuchando y te lo pone por colores.
Ay, a mí me encanta el click.
El click. ¿Te gusta que te hagan click,
Karina? Claro, me encanta que me pongan click y like.
¿En qué capítulo está el click que le hago a Karina?
Del punto A al punto G, click.
Bueno, pues estás de regreso. Hubo una enorme aceptación la vez pasada que estuviste. Les encantó el tema. El tema de hoy, obviamente, es del punto A al punto G, una guía de nutrición para las relaciones y el sexo. Es el nuevo libro de Karina Velasco.
A la venta en iTunes, Amazon y Google Play.
Y karinavelasco.com, la pueden encontrar por ahí también.
Exacto.
Pues hoy decidí... Quiero que en esta ocasión, si me lo permites, quiero hojear tu libro. Ajá. Y irte haciendo preguntas, porque justamente las preguntas que nos venía haciendo la gente en Facebook y Twitter, pues ya están respondidas en el libro. Entonces, sí, porque son las clásicas.
Pues órale. Pero antes te quiero invitar a hacer algo.
¿Qué vamos a hacer?
Porque al principio de mi libro, la maestra que escribió mi prólogo, que se llama Chris Griscom, dice que hojees el libro, que abras el libro y donde lo abras es tu mensaje para el día de hoy.
Ya lo abrí más temprano hoy antes de que llegaras. Era la página. Sí, ¿quieres que hagas? Regreso a la que hice.
Ajá.
Ah, no, a que lo abras y al azar.
Sí, ábralo al azar ahorita y cuál es tu mensaje en este momento.
Ok, ahí está. ¿A la izquierda o al lado derecho? ¿A dónde sea?
¿A dónde volteaste primero?
Al izquierdo.
A ver.
Un smoothie.
¡Un smoothie!
Una receta llena de vitamina C y antioxidantes que me dan energía.
Pues necesitas vitamina C y antioxidantes, Marco Antonio.
Vaso de jugo de naranja o de agua de coco, un cuarto taza de piña, plátano, moras, cucharadas de miel o agave, tabletas. Es lo que necesito. Vitamina
Amén.
C. ¡Amén! ¡Gracias!
¡Gracias! ¡Exacto!
Eso lo había hecho.
Tu cuerpo está hablando a través del libro.
¿Está hablando o está hablando? No, hablando no.
Está hablando.
Sí, he estado haciendo ejercicio.
No, cada vez estás más bueno.
Ah, gracias, igualmente, amiga. Oye, no es por nada, pero nos caen bien los años a ti y a mí, ¿no?
Sí, como los vinos, ¿verdad?
Si no nos echamos flores nosotros, ¿quién? Pero...
Por eso los antioxidantes son necesarios.
Y la gente, oye, sorprendida porque Karina Velasco dijo la vez pasada que depende de la forma en que comas, va a ser tu forma de experimentar el sexo en una relación. La gente, ¡ay, cómo! ¿A poco tiene que...? Pues eso causó mucha rebambaramba.
Claro, no, pues todo tiene que ver cómo comes.
Sí.
Tus emociones.
Sí.
Y qué tan abierto está tu corazón.
Exactamente. Y la parte, yo estaba leyendo esa mañana, una de las páginas de tu libro, y donde hablas de dónde vienen estas inhibiciones mentales, ¿no? Para poder realmente abrirnos y no estar pensando que el sexo es algo feo, oscuro, sucio, que solamente se debe usar para tener hijos, literalmente.
Para procrear.
Para procrear.
O como recreación. No, porque te puedes ir a los dos extremos.
Sí.
O sea, puedes hacerlos para tener hijos o también te puedes ir al extremo, que ahí viene la adicción al sexo, que es a través del sexo evadir tus emociones y evadir la soledad y evadir conocerte a ti mismo y evadir conocer a tu sombra. Entonces también podemos nosotros, así como usamos la comida para tapar nuestras emociones y protegernos, también podemos utilizar el sexo. Entonces, yo lo que enseño en este libro es todo lo que he aprendido a lo largo de los últimos 4 años en el camino de la sexualidad sagrada y el tantra, que es precisamente utilizar también la sexualidad no solo como recreativo o para procrear, sino para celebrar, servir, sanar y activar.
¡Qué interesante! Uh-huh. Y qué amplio el concepto del sexo. De
la es que la sexualidad, o sea, es como la comida. Yo sí. Por eso me clavé. Hay mil opciones, hay mil filosofías y hay mil maneras de experimentar tu sexualidad. Entonces es como en la comida, ¿no? De repente nosotros estamos acostumbrados a desayunar lo mismo. Y si nos abrimos a experimentar, por ejemplo, el jugo verde, tú te vas a dar cuenta del cambio de energía. Entonces ya puedes tú tomar la decisión de hoy me desayuno un jugo verde y algo vegano y mañana me echo mis huevos. Pero puedes estar abierto a las posibilidades. Y es lo mismo dentro de la sexualidad. Lo que pasa es que no tenemos la información y normalmente cuando escuchamos de las sexualidades a través de los líderes de opinión, de la iglesia, ¿no? O de la sociedad, o de nuestros papás, o de los sexólogos, o de los médicos. Entonces realmente no entendemos el sexo de una manera holística, que holístico simplemente significa de una manera completa.
Completa.
Y que todo afecta, la nutrición, lo que piensas, lo que sientes, cómo está tu cuerpo, cómo te comunicas con tu pareja, todo tiene que ver.
Entonces hay gente que está, por un lado, oye, de la sexualidad, de un punto de vista religioso, donde te dicen prácticamente que si no es dentro del matrimonio y para procrear es prácticamente un pecado. Y
de no amarás a la mujer de tu prójimo.
Bueno, eso.
¿Cuántos no lo hacen? Que ahí es el punto, ¿no? La sexualidad es un tabú, Marco Antonio, la verdad. La sexualidad es un tabú, ajá, pero ¿cuántos de ustedes no han puesto el cuerno?
No, pues sí.
Entonces, yo lo que quiero es, a través de este libro, sí, expresar que puede ser una sexualidad sagrada y se convierte en sagrado cuando uno está totalmente presente, sí, cuando es honesto, cuando es directo, cuando hay comunicación. Uh-huh. Entonces, llegar también a esa evolución de relaciones, de ser nosotros auténticos y amar a las personas por lo que son y que las personas nos amen por lo que somos. Y si nosotros queremos tratar de cambiar a los demás, ahí viene la frustración. Porque realmente no quieres cambiar al otro, te quieres cambiar a ti mismo.
Cuando ya estás consciente, sí.
Exactamente.
Cuando estás en un estado de víctima, la culpa es del otro.
Ah, claro.
Que cambie, pero no solo en el sexo, ¿no?
Pero
que,
es más fácil, ¿no?
Claro, por eso es muy fácil enfocarse hacia los demás. O sea, el problema son ellos, no yo. El problema es mi esposa, el problema es mi novia, el problema es mi mamá, etcétera, etcétera. No estoy hablando de sexo, sino en la vida en general, ¿no? Y en la sexualidad, en la pareja.
Ah, en la sexualidad, obvio, también existe muchísimo eso.
No, no, es que dije mamá, dije, no estoy dando el ejemplo de mamá.
Ok. No sé. Qué bueno que lo aclaraste.
No, dije en la vida en general, pero claro, en el sexo con la,
dije,
con la pareja.
Pensé que yo era la rebelde, pero Marco.
¿Qué pasó? No.
Sí, no, pero entiendo a lo que te refieres, ¿no? Tenemos esa tendencia nosotros a culpar, ¿no? O soy de cierta manera porque mi mamá me educó así, o soy de cierta manera porque mi papá me dijo tal cosa. Entonces hay que aprender también a tomar decisiones y a mí lo que me gusta de este libro es simplemente abrir la posibilidad, sí, de que tengan información acerca de la sexualidad, sí, la espiritualidad, el cuerpo y de la nutrición y que tomen y experimenten lo que es para ustedes y lo que no, déjenlo pasar. No soy yo una persona que tiene una postura de que esta es la verdad. Esta es simplemente otra posibilidad para experimentar la vida.
Y así lo dices en el primer capítulo, que es el punto A, que significa la A de amor, que lo platicábamos en tu... Si no escucharon el primer episodio donde estuvo Karina, les recomiendo que lo escuchen. No vamos a repetir lo mismo, pero exacto, explicabas que el punto A era el amor, el punto G era el punto G que está dentro de la...
No, es el gozo.
¡El gozo! Perdón, estabas jugando.
Hijo, ya empezaste de morboso y todavía ni pasamos por la B ni la C.
No, es que a mí el punto G me gusta.
Ay, ¿a quién no le gusta el punto G?
Sí, bueno. Pero aquí en tu primer capítulo dices, no creas en nada hasta que lo hayas probado.
Ajá.
O sea, no estás hablando de tener fe ciega en las cosas, sino de experimentar las cosas y ver si te convienen o no.
Pero
si
cosas tan sencillas como, a mí de chiquita, no sé qué pasó, que... Me acuerdo que ya no me gustaba el aguacate.
¿Cómo?
Te lo juro.
El aguacate.
Entonces mi mamá me decía, incluso llegábamos a un lugar, me ofrecían aguacate y mi mamá ya contestaba por mí. No le gusta el aguacate. Y de repente cuando me fui a estudiar para chef hace 6 años o 5 años en Nueva York, dije, voy a probar el aguacate. Y lo probé y dije, no puedo creer que no había comido aguacate en tantos años. Amo el aguacate.
Wow.
Y ahorita como el aguacate todos los días. Pero ya era una historia creada por alguna experiencia de vida que en ese momento no me gustó y cuando lo volví a probar lo amé.
Puedes escribir un libro, Mi vida sin aguacate.
Mi vida sin aguacate y después Mi vida con aguacate. ¿Cuál? Todavía es más orgásmica. Sí.
¡Wow! La comida y los orgasmos
están
conectados.
Sí, son cositas sencillas, exacto.
Punto B, básicos del sexo, es el segundo episodio. Beneficios del sexo, creencias, autoestima, anatomía masculina, descubre tu punto G. Uh-huh. ¿De cuál hablamos? ¿Cuál quieres?
No, ese sí es el punto G.
Este
que
sí
el,
punto G
también en el tantra le llaman el sacred spot o el punto sagrado, porque en el punto G las mujeres acumulamos muchísima vergüenza, culpa, represión, problemas con la autoridad.
Sí.
Entonces, cuando se estimula el punto G a través de diferentes técnicas tántricas o a través del acto sexual,
sí,
también te puede ayudar a sanar y a liberar todas esas creencias que nos bloquean para amar más y expandir nuestro corazón.
La gente que está diciendo, ¿cuál es el punto G en este momento?
El punto G es, queda, pues digamos que adentrito de la vagina.
Uh-huh. Sí.
Y puedes como doblar un poco el dedo medio o el dedo índice. Y vas a tocar como un tejido esponjoso, pero que solo se activa cuando estás excitada.
Uh-huh.
Entonces, cuando estés tú dándote autoplacer, explora y descúbrelo. Y va a ser un tejidito esponjoso y hasta incluso vas a sentir muy rico. Y si no sientes mucho, es porque tienes algún bloqueo o alguna creencia que tienes que liberar.
De que esté sucio o es malo.
Exactamente, porque el autoplacer también, ¿no? O sea, yo me acuerdo, hace poco vi una película del doctor Kinsey, que es el doctor que hizo todos estos estudios acerca de la sexualidad en los años 50 en Estados Unidos, y que él creció y nunca se masturbó porque su papá le decía que se iba a quedar ciego.
Que te vas a quedar ciego,
si
o que te iba a hacer daño, o que es pecado.
Y que es pecado. Y no lo es, al contrario, la energía sexual es tu energía de vida, es la energía más poderosa que tienes, es la energía que te da tu poder personal, es la energía que abre tu corazón, es la energía de la creatividad, es la energía de manifestar tus verdaderos deseos. Entonces, si tenemos bloqueado esa energía y sentimos uy, como que cosita, pues no podemos manifestar todo lo que queremos. Entonces, el autoplacer es súper importante, ¿no? Todavía si quieres tú ser muy discreto y muy tradicional en cómo te relacionas con los demás, todo es válido. Pero circular tu propia energía sexual y vivir también el autoplacer y aprender también a calentarte contigo mismo,
uh-huh,
¡wow! Es increíble, te va a cambiar la vida.
No me van a salir de la cama después.
Al menos estés o no con pareja, vas a despertar de muy buen humor.
Claro. No, y es importante aprenderte. Bueno, cuando hablas del punto G, obviamente estaba hablándole, Karina, a las mujeres.
Exactamente.
O sea, las mujeres tienen una capacidad de disfrutar la sexualidad mucho más diversa que los hombres.
No.
¿No?
Por supuesto que no. El hombre también es multiorgásmico. Lo que pasa es que en el hombre es mucho el sinónimo de la eyaculación es igual al orgasmo.
Uh-huh.
Entonces, lo que el tantra es, enseña, que el tantra es una filosofía que viene de los Vedas, ¿no? O el Tao, que es una filosofía china, dice que el semen es la energía vital.
Sí.
Entonces, cuando tú eyaculas, estás dejando, liberando toda esa energía. Entonces, lo que hacen es, te enseñan a tomar decisión a que la eyaculación sea una opción. Entonces, lo que haces es, mantienes esa energía del release, ¿no? De dejar ir a través de la eyaculación y la puedes llevar a todos tus centros de energía.
Puedes tener un orgasmo sin tener una eyaculación.
Exactamente, entonces, que se le llama el orgasmo seco, que aquí te voy a dar en mi libro técnicas para lograr eso. Y si no, hay un libro muy padre que se llama El hombre multiorgásmico de Mantak Chia, que es el mero mero del Tao. Entonces el hombre también tiene su equivalente al punto G, que es la próstata. Entonces, cuando se estimula la próstata, también pueden tener muchísimo.
¿Es por ahí atrás? No, oye, pero ¿y los heterosexuales qué? Entonces, ¿cómo?
Hay masajes.
¿Masajes?
Hay masajes.
Okay.
Ajá.
porque a mí no me llama la atención.
No.
Explorar eso.
No, por supuesto que no, pero también hay masajes donde te pueden ayudar a liberar, ¿no? Ya los más avanzados. Pero ya me estoy clavando mucho, esto ya es muy, muy... Pues pero pues para que vean qué hay.
Es su segundo capítulo, estamos viendo aquí el libro de Karina. Lo que me gusta mucho de lo que dices tú desde la vez pasada, es cuando hablaste del sexo sagrado, es esto, o sea, no verlo como algo malo o prohibido, porque cuando lo ves como algo malo o prohibido, la energía se acaba... por ejemplo, manifestando en la pornografía, que hablando del internet, el internet se ha convertido en una herramienta para millones y millones de seres humanos de ver pornografía. Y la pornografía es una forma inconsciente de canalizar tu energía sexual, ¿no? ¿O cómo?
Más que eso, yo creo que la pornografía lo que hace es, en principio, como tienes lo prohibido para experimentar en tu vida diaria, pues lo ves.
Sí.
Pero lo que pasa con la pornografía es que activa tus neurotransmisores del cerebro a una manera tan fuerte que después en tu vida real necesitas de demasiada estimulación para sentir rico.
Como de muchas locuras.
Exacto,
y
muchas
fantasías,
locuras y fantasías que no son reales. Y yo lo que enseño a través del punto A al punto G es cómo volverte un ser más sensual. Eso significa que te puedo tocar la mano con un dedito y ya sientes rico. ¿No? Como a los bebés, o sea, esa es nuestra naturaleza. Tú a los bebés los tocas muy delicadamente y se ríen y lo disfrutan. Entonces, para mí lo que hace la pornografía es activa eso, bueno, y también está en un libro que se llama Sexo en el Cerebro. Está descrito todo lo que pasa con la pornografía, ¿no? Que activa tanto que después necesitas mucha estimulación, así de, ay, pégame, pégame, y ya cosas bastante fuertes cuando... Lo sagrado y lo bonito es experimentar la sensualidad.
O sea que la pornografía estimula un sexo que viene desde la mente, el cerebro, desde
Exacto.
el ego. Y lo que tú estás proponiendo es un camino sagrado en la sexualidad que viene del corazón y de
del
la unidad.
Del corazón y del cuerpo y de las emociones y que todos nuestros centros estén alineados. Cuando tú vas a hacer el amor con alguien, pregúntale a tu corazón cómo se siente, cómo te sientes emocionalmente, ¿no? Cómo se siente tu cuerpo, porque hay veces que forzamos también a nuestro cuerpo.
Sí.
Y cuando forzamos a nuestro cuerpo, o nuestro corazón no está en juego, o nuestro cuerpo emocional no está en juego, o nuestra mente no está alineado, ahí es donde al día siguiente lo que le llaman el walk of shame,
sí.
¿no? Que vas caminando, ¡ay, chin, qué hice!
La caminada del arrepentimiento, de la vergüenza.
De la vergüenza, exacto.
Sí, lo entiendo. Bueno, y en el episodio que estuviste anteriormente con nosotros, hablamos de alimentos, nos platicaste de los afrodisíacos.
Detox.
Del detox no hablamos del maca, nos platicaste del maca.
Ah, de la maca, claro.
De la maca, que pueden escucharlo en el episodio anterior con Karina, y hablaste de la espirulina que consumían los aztecas, que es el lago de Texcoco.
Chocolate.
El chocolate, hablamos de alimentos. ¿Y cuáles son los alimentos que van al revés? ¿Qué alimentos matan tu sexualidad?
Los antiorgásmicos.
Los antiorgásmicos, los que te disminuyen las posibilidades de disfrutar de la sexualidad.
Lo que pasa con la alimentación es que hay ciertos productos como las harinas blancas y el azúcar, en principio, que te vuelven menos sensible.
Harinas blancas y azúcar, que son además los que todos los médicos y todos los nutriólogos te dicen que debes de eliminar, azúcares, harinas blancas.
O con moderación. No, una vez a la semana puede ser un buen principio. Entonces, lo que pasa con las harinas, lo que pasa con los azúcares, es que duermen a tu cuerpo. Entonces, te vuelves menos sensible.
Sientes menos, disfrutas
menos.
Te excitas menos.
Wow. Entonces, entre más limpio esté tu cuerpo, que es tu templo, ¿no? Con muchas verduras, con frutas, con comida viva, pues más vas a sentir. Entonces, si quieres sentir rico, come comida más viva, sana, verduritas, jugos.
En el capítulo 3 que hablas de la comida, el punto C, capítulo página 150, los matapasiones, de eso hablas justamente.
Sí, eso, ¿no? Que es el azúcar. Y hay diferentes, por ejemplo, el gin and tonic, el alcohol también.
El alcohol mata la sexualidad.
También mata la sexualidad. E incluso hay un síndrome que le llaman el whiskey dick. ¿No? Cuando un hombre toma mucho, pues nada más no
se le levanta.
No
tiene erecciones.
No tiene erecciones.
Por cualquier tipo de alcohol.
Sobre todo el gin and tonic.
El gin and tonic.
Ajá,
¿y
ese
el
es
vino?
El más mata. Una copa o dos copas de vino tinto te ayudan también al libido, y además tiene antioxidantes, entonces es bueno para ti.
¿De vez en cuando?
De vez en cuando.
A mí el vino, sí es cierto, a mí me adormece, o sea, me da sueñito, cierto, me siento muy a gusto al principio.
Ay, pero también es muy rico hacer el amor cuando estás medio dormido.
No, sí, un poquito. Y a cada quien le pega diferente. Como yo rara vez en mi vida tomo, entonces con una copa de vino, ya con eso tengo, me pongo cariñoso.
Exacto.
Por eso no tomo vino.
Desinhibe.
Sí.
Te aliviana.
Pues abro el corazón. Por eso nomás lo tomo cuando estoy con alguien que de verdad siento algo, porque si no es como que...
Ah, qué raro. Bueno que no te tomaste una copa ahorita, porque quién sabe qué estaría pasando en esta cabina.
Amiga hermosa, yo te quiero desde que eras chiquitita.
Ay, no.
Desde que andabas con tus shortcitos y presumiendo pierna ahí en el Festival Acapulco.
Sí, me acuerdo que me decías, qué piernas, Velasco.
Qué buena pierna tienes, Karina. Sí, siempre has tenido buena pierna.
Ay, gracias, te lo agradezco.
Sí, Dios... Tu mami, se lo heredaste a tu mami, ¿no?
A mi mami, sí.
Se espiernuda, sí.
Sí, espiernudita.
Y tu mami siempre me decía, Marco, necesitas una niña con buenas piernas.
Señorita, si tiene buena pierna, comunícase a marcoantonioregil.com.
Sí, buena pierna, arroba Marco Regil. No, y sabes que desde chico tenías, como todos los seres humanos nacemos con alguna fijación.
Sí.
Yo tenía 4 años y me llevaban a los bancos, vivíamos en la Ciudad de México. Mi mamá...
Y abrazabas piernas.
Sí. No, tenía un juego, yo que lo había inventado, le decía, ahí va el metemano. Y les agarraba las piernas a las chamacas en el banco. Y volteaban, porque se usaba mucho la minifalda. Y volteaban.
Ay, perdón, pensé que eras mi mamá.
No, era así, abiertamente.
Ay, órale.
Sí, abiertamente. Y mi mamá le daba una vergüenza enorme. Y le decía, no, niño, no seas metemano. Entonces yo lo agarraba de broma y decía, ay, ve el metemano. No, sí, ya
con... Oye, ¿por qué no haces un juego que se llama el metemano? El minuto para ganar. Entonces pones a 4 de tus amigas, les agarras las piernas y tienes que adivinar qué pierna es de quién.
Eso está muy bueno.
Yo juego y así me llevo $10,000.
Pues a veces, no, en algunos programas de televisión lo he visto que con los newlyweds, con los recién casados,
sí,
que ponen a... Eso lo podemos hacer en la televisión un día. Ajá. Traer a parejas de recién casados o...
Pero puede ser peligroso,
¿eh? Y pones las piernas a ver si con las puras piernas reconocen a su mujer.
Andale.
Chabelo lo hacía con los zapatitos de los niños. ¿Qué ponía?
Le dije, Chabelo lo hacía.
No, patrocinado por Bubble Gummers. Que salía y decía, a ver si reconoces a tu hijo. Y ponía ahí los
zapatitos
de los niños. Y
ay,
los papás
chistoso
reconocen. Eso es muy bonito. Pero ahora en cuestión así erótica o de pareja y sexoso, el asunto bonito, pero bonito. Ajá. A ver si reconoces las piernas de tu mujer o de tu esposo.
El escote de tu mujer.
O las manos.
Pero ya estamos distrayendo.
No, pero es buena idea. Ya vamos a hacer un programa, Karina Velasco, y en la tele van a ver.
Yay.
Vamos a hacer eso.
Vamos a manifestarlo.
Oye,
respira
entonces...
a través de tus órganos sexuales.
Nos corren de la televisión. Gracias a Dios por los podcasts, porque aquí podemos hablar de lo que se nos da la gana.
Aquí podemos decir lo que queremos.
No pasa nada. Entonces, azúcares, hay que tener cuidado. Sí. Harinas blancas, hay que tener cuidado. Carne, dijiste la vez pasada también,
sí,
que
el exceso de carne.
El exceso de carne. Uh-huh. Entonces, mientras más vegetarianito, mejor.
Pues digamos que un balance, ¿no?
Un balance.
Yo recomiendo que al menos 1 a 2 comidas al día sean vegetarianas y 1 con proteína. Es una buena transición.
Pero proteína, yo que soy vegano, entonces proteína de origen vegetal.
Puede ser espirulina, pueden ser frijoles, puede ser quinoa, hay muchísimas opciones.
Espinacas.
Suplemento de vitamina B12.
Sí.
Entonces hay muchas opciones cuando eres vegano, que yo fui vegana 3 años, entonces...
Tú vas y vienes.
Yo voy y vengo. Yo soy flexitariana.
Eres flexitariana, como una ola. En 3 años más vas a regresar, ya soy vegano.
Nunca sabes. No, ya voy. Ahorita fíjate que una de mis intenciones este verano,
sí,
porque también se presta el clima, es una dieta vegetariana, desintoxicación, sí, mucha yoga, mucha meditación, mucho tiempo para mí, porque he estado viajando, entonces... Esa es mi intención para los próximos meses.
Muy bien, te felicito. Yo,
gracias.
Yo confieso que desde que me hice, están oyendo a Lucy que se está rascando el cuello.
Sí, Lucy es un perro divino. Una perrita.
Sí, ya sé, Lucita. Yo desde que me hice, no es querer aquí promover nada, pero desde que me hice vegano, sí siento mi libido, mi deseo sexual es muchísimo más grande. Desde que hago yoga, desde que me hice vegetariano y no solo desde que me hice vegetariano o vegano, sino desde que dejé de consumir productos procesados, porque aún en el veganismo puedes comer un montón de cosas no muy sanas, chorizo de soya, y hay un montón de sustitutos, pero cuando empecé a tomar jugos verdes y limpié mi dieta y lo hice realmente
bien,
basado en plantas, sí, limpios, sin procesos químicos y todo, ahí es donde de verdad subió.
¡Órale!
¡Oh, sí!
¡La Kabul!
¡Aquí viene Marquito! ¡Acabo de tomar jugo verde! ¡Cuidado!
Pero ¿sabes qué? Que eso es muy interesante porque hay mucho esta creencia y connotación que la gente vegana o vegetariana, el hombre no tiene tanto libido como los carnívoros.
No.
Entonces es precisamente como dices, es la transición a la dieta adecuada, que en mi libro El Arte de la Vida Sana les doy muchísimos tips de cómo lograr eso. Para hacer, porque por ejemplo, otro de los antiorgásmicos es el tofu.
Sí.
Y el perejil.
¿El perejil?
Porque se lo daban a los monjes para bajarles el libido.
Con perejil se te quitan las ganas.
Digo, con exceso.
Con exceso.
O sea, si estás consumiendo mucho. O sea, yo siempre utilizo perejil en mis jugos verdes porque también tiene muchas propiedades.
Un poquito de perejil.
Sí, un poquito de perejil, pero hay gente que le gusta, o sea, les daban soya, perejil. Porque la soya también tiene mucho estrógeno.
Sí.
Entonces también una de las claves que ya hablaremos en otro programa es cómo mantener tus hormonas en balance también para tu sexualidad, para tener libido, para andar cachondón, pero sí, también para tener salud y prevenir quistes. O sea, hay muchísima información en este libro.
Yo a la soya casi no le entro.
La soya, incluso los japoneses, si te fijas, la crearon y ponen una porción muy chiquitita.
Muy pequeña.
Lo que pasa es que ahorita ya la soya, ya te la comes equivalente a un bistec.
Claro, porque lo hacen para hacer imitaciones de carne.
Exactamente.
Como los productos de transición de cuando empiezas a hacerte vegetariano y quieres una milanesa y algo que se parezca a una pechuga de pollo o una torta de carne, lo más fácil es hacerlo con soya o la, sí, leche de soya. Yo lo hice al principio y no me gustó cómo me sentía y luego ya hice la transición a... Pero me sirvieron porque son productos de transición.
Son productos de transición,
de transición, pero nada como proteína, el quinoa.
Claro.
El quinoa o los frijoles.
No, la espirulina.
Espirulina,
yo
sí,
la espirulina todas las mañanas es mi desayuno.
Sí.
Cereal con espirulina, sopa de espirulina.
Oye, hasta Lucy ya lleva un año vegana.
¿En serio?
Mi perrita fue haciendo la transición.
Pero con razón, su pelo es tan bonito.
Está súper bonito, no ha engordado, nadie tiene 9 años, no parece 9 años, pero fue un proceso de 4 años trabajado con el veterinario. Primero la hice pesco-vegetariana, le quité todos los, en vez de darle... Lucy. No, pero aprendió, le quité, en vez de darle todos estos productos altísimamente procesados, que los premios que te venden, las croquetas, están llenos de puras porquerías, sí, rellenos y gluten y... Que cosas que los perros no deben de comer, pero así es la industria alimenticia.
Sí.
Y le dejé de dar eso y aprendió a comer plátanos, aprendió a comer zanahorias, aprendió a comer sandía.
¡Wow!
Esos son sus premios. Sí, y ahora encontré un alimento que se llama V-Dog.
Sí.
Que no tiene soya, no tiene relleno, no tiene nada artificial, nada que no se comería un humano.
Sí.
Y es 100% orgánico y todo.
Oye, eso es increíble. Si tú lo lograste con Lucy, tu perro,
sí,
señores, también los invito a que logren eso con sus hijos.
Sí.
¿No? En vez de darles un dulce, pues una sandía, ¿no?
Exacto.
Fruta. Y
mi filosofía.
Cosas tan sencillitas como eso.
Mi filosofía es que yo no le doy nada a Lucy que no me comería yo. Es así de sencillo.
Exactamente.
Mi sobrina, su postre
son fresas.
Qué bien. Y te acostumbras. Y te acostumbras. Y no te atrofies el paladar con exceso de azúcares y cosas súper procesadas.
Y luego, si te atrofias el paladar, también los besos no son tan ricos.
No. La gente huele y sabe diferente.
A lo que comen.
Exacto.
Y allá abajito, también.
Lo sé. Me ha tocado cada cosa. Sí.
Y incluso a las mujeres les recomiendo tomar agua con clorofila. Para que el olor sea más puro. Para que la feromona realmente te ayude a atraer.
Para que sus jugos.
A tus potrillos.
Su juguito de la felicidad sea muy...
Exacto. Que fíjate que en sánscrito se le llama amrita.
Sánscrito es el idioma...
El idioma de los Vedas, que son antecesores el de la India.
Ajá, o sea, hace 5,000 años.
Sí, es un idioma muy sagrado y cada palabra, cuando tú la, digamos que la recitas,
sí,
o la cantas, tiene un poder, tiene frecuencias.
El yapa yoga que le llaman, ¿no?
la
meditación. Ajá, que yapa. Es repetir los nombres sagrados.
Exacto. Uh-huh. Pero bueno, el sánscrito también es un idioma, entonces el juguito es la amrita, que es el néctar sagrado.
Néctar sagrado.
Y es muy sanador. Y incluso hace 5,000 años lo utilizaban para curar heridas.
Wow.
Entonces,
o sea, el juguito que te sale cuando te excitas.
Sí.
Fíjense, a mí, yo sé que hay gente que igual hasta ya se asustó de oír estas cosas.
Sí, mucha gente dice, ay, guácala, qué horror.
No, pero a mí, yo no, me encanta oír hablar de esto porque me da una puerta para ver al sexo justamente como lo que Karina promueve y dice, como algo sagrado.
Algo sagrado, en vez de decir, ay, qué horror,
Sí,
pues no, ya sabes que hace 5,000 años lo usaban para sanar, ¿no? Que hay respeto, que hay que honrar, ¿no? Es como cuando un hombre eyacula, es un honor. O sea, hay que honrar esa energía, te está dando tu semilla, ¿no? Y incluso puedes usar el semen para la cara porque te ayuda a las arrugas.
¡Oh, Dios!
Te lo prometo.
Más de 50 podcasts, escuchas, se cayeron ahorita. ¿Cómo?
¿Cómo?
Imagínate que están oyendo en la sala de su casa y la mamá está oyendo. ¿Qué estás oyendo?
Oye, pues si nos ponemos a veces aguacate y yogurt, pues ¿por qué no? Es una opción, nada más, digo.
No, sí lo había escuchado. A ver, pero te voy a tomar en serio, después de mi trabajo.
Ya, no.
Después del shock, a ver.
Ya me apenaste.
No, está bien, te lo pones en la cara
ya
para
me
qué.
Ya me chivié.
No, está bien, Cari, tú dinos tus conocimientos.
Te ayuda a nutrir tu piel, es humectante y te ayuda a prevenir arrugas.
Te quita las arrugas.
Claro, porque sabes que es poderosísimo. Una cuenta de semen tiene vitamina C, toda la vitamina C que necesitas en un día. Tiene 5 gramos de proteína. Y bueno, y tiene otras cosas más que ahí en mi libro van a leer.
¿Viene también en el capítulo? No, el capítulo 3, no, eso es...
No, yo ya me fui a felicidad en el sexo.
Ya, más adelante. Oye, a ver, vamos a... Ya se puso fuerte. Después
bueno, regresen, ya se taparon los oídos, ya pueden regresar, por favor. Ya no vamos a hablar de nada.
Ahora vamos.
Indebido.
Señora, puede destaparle sus oídos a sus hijos. Mira, vamos a hablar de otra cosa. El capítulo 4, esto me interesaba mucho preguntarte, porque el capítulo 4 es el punto D de dedo, el dating, o sea, salir, el mundo de las citas.
Estoy agotada.
El juego del amor, soledad, necesito saber por qué la gente me ama. Al ligar según la cabala.
¿Es cabala? Cabala.
Cabala. ¿Qué onda con las salidas, con el mundo de las citas? Porque el mundo de los... Y de la soledad y de la soltería. ¿De qué hablas en tu libro con estos temas? Yo sé que son muchas
cosas.
Hablo
de lo que he pasado en mi vida.
Experiencias personales.
Experiencias personales porque todos al fin y al cabo lo vivimos, ¿no? Y vivimos con esa ilusión de atraer a nuestra pareja perfecta. Y de repente cuando abres tu corazón, después de que te han roto el corazón, ¿no? Digamos... Que así se habla, y te abres de nuevo al amor, te la vuelven a hacer, porque pues es como lo vemos, ¿no?
Sí.
No es la realidad, pero es como lo vemos. Y entonces es aprender a lidiar con eso. No volverte dependiente, no dejar la felicidad en otros, que tú puedes recuperar en ti mismo. Y cómo saber que cuando una relación no funciona, es de dos. Nadie es culpable. Entonces hay que tomar responsabilidad por cómo participamos en la relación.
¿Te pueden romper el corazón o te lo rompes tú solo?
Yo creo que sí ahí te pueden lastimar, ¿no? Porque cuando de repente no estamos muy conscientes y actuamos, por ejemplo, siendo posesivos, celosos, agresión, violencia, todo lo que venga desde el miedo, ¿no? Entonces digamos que yo estoy en una relación contigo, Marco, y tengo miedo a que me abandones. Entonces,
claro,
a lo mejor mi manera de protegerme es empezar a crear separación.
Sí.
Entonces, igual te empiezo a picar para que me abandones.
Antes de que te acerques más.
Antes de que te acerques más. Entonces, hay muchísimos métodos de codependencia, ¿no?, que utilizamos para alejar a la persona. Entonces, hay una mujer que admiro mucho que se llama Marianne Williamson y dice que todo lo que viene del miedo no es verdadero, solo lo que viene del amor. Entonces, aquí expreso también en el dating cómo hay que conectarnos con el amor y actuar y responder ante la vida y en las situaciones desde el amor y no desde el miedo. Porque cuando respondemos desde el miedo, ahí es cuando nos volvemos defensivos, las cosas no funcionan, caemos en el rollo de las víctimas y bueno, y ahí van a ver todo lo que escribo acerca de varias cuestiones que he vivido en mi vida personal y muchos tips que me han ayudado a sobrepasar eso. Y ahorita pues sigo soltera y vivo en el mundo de las citas, pero ya lo veo desde otra perspectiva.
Todo lo que viene del miedo
no es real.
Solo lo que viene del amor es real.
Marianne Williamson.
Marianne Williamson, sí. Es la que escribió... ¿cómo se llama el libro?
Los Milagros, ¿no?
El Curso de Milagros.
El Curso de Milagros.
El Curso de Milagros. Y sí, da clases aquí los martes.
Sí, aquí en Los Ángeles.
En Los Ángeles. Tiene, he estado ahí.
Sí.
Es un teatro. Se llena. Y la gente la hace, es maravilloso.
Yo no la conozco, pero leí ese libro y me acuerdo que esa es la maravilla de leer los libros.
El Curso de Milagros.
Estar abierto a leer libros, y a mí es lo que se me quedó. Esa frase, y esa frase ha cambiado radicalmente cómo actúa en la vida.
Pero esos son conceptos.
Solo esa frase.
Eso es con que uno entienda ese concepto.
Sí, que te caiga el 20 de algo, ya hace una diferencia en tu libro.
Pero de verdad, lo que pasa es que a veces para entender ese concepto uno tiene que tomar cursos y seminarios y leer varios libros hasta que por fin entiendes lo que está alrededor y puedes captar la esencia de esto.
Pero no es una cuestión de entender.
Es de vivir.
Es de experimentar.
Experimentar.
Y este libro, y esto es lo que se trata, el Tantra. El Tantra es decirle que sí a la vida, y es vivir la vida a través de la experiencia y no solo a través del intelecto.
Claro.
Porque pues yo te podría recitar la Biblia entera, digamos,
sí,
pero realmente la vivo.
Que muchos lo hacen. Te discuten a nivel intelectual y te dan citas y frases,
claro,
todo, pero no lo estás experimentando. Que
pero lo haces.
Empiezas por ahí, empiezas por entenderlo. Ah, entiendo que lo que viene del miedo no es verdad, lo que viene del amor es verdad. Pero vivir eso es un nivel. Eso es espiritualidad, es eso, es estar viviendo, es estar consciente que tienes cosas que mejorar y en qué crecer y abandonarte a eso, es decir, voy a crecer, ¿no?
Pues espiritualidad es estar en contacto con el espíritu y con la esencia divina. Entonces, no es tanto acerca de Dios. Dios se puede manifestar de muchas formas. Es básicamente de ver lo sagrado en todo. Y empiezas con la naturaleza y con los animales. Y una sonrisa en el metro a la persona que está al lado de ti le puede hacer el día.
Y sí.
Y eso es tu espíritu. Tu espíritu es lo que te da esa luz.
Tienes razón. Fíjate, hace mucho tiempo.
La fe, la esperanza, todo viene del espíritu.
Hace mucho tiempo le pregunté a... Cuando practicaba, ya no practico la religión católica. No soy de otra religión porque he decidido...
Somos ateos, ¿no?
No. Yo creo...
Vivimos nuestra expresión de espíritu de diferentes formas.
Yo lo que he decidido es abrazar... No me gusta la división. Entonces lo que decidí fue decir, no voy a cambiar de religión, simplemente voy a abrazar y voy a aprender de las filosofías y no quiero vivir en el mundo de yo estoy bien, tú estás mal y estarme peleando. No.
Hoy voy a cambiar.
Y cambié. Pero tengo grandes amigos y un sacerdote al que admiro mucho y que con el cual me mantengo en comunicación. Yo le preguntaba hacía varios años, le decía, ¿qué es más grave? ¿Una falta a la moral, por ejemplo, con lo que tradicionalmente la Iglesia Católica te enseña que está bien o está mal? ¿O con una palabra o una acción romperle el corazón a alguien? Y me decía él, mil veces más, aunque esto suene súper controvertido, es lo segundo. O sea, hacerle daño a alguien, sea con un insulto, con violencia verbal, ni siquiera tiene que ser física, es mucho más grave que, digamos, tener sexo fuera de las reglas que la iglesia te dice que no son buenas. Y yo, wow, o sea, un sacerdote muy progresista, obviamente, ¿no?
Pero yo, ¿sabes qué creo respecto a eso que acabas de decir? Que lo más grave es cómo te estás deshonrando a ti mismo.
Mm.
Eso es todavía más grave.
Dime más de eso.
Grave no amarte a ti mismo, no perdonarte, no aceptarte como eres. Porque, ¿qué pasa? Si tú no te amas y no te aceptas como eres, ahí es cuando empiezas a dañar a los otros porque lo estás haciendo contigo mismo. Lo que le haces a los demás es la relación que tienes contigo mismo.
Otra vez repite eso. Lo que le haces a los demás es...
La relación que tienes contigo mismo.
Es un reflejo de eso.
Es un reflejo. Si eres deshonesto,
sí.
Si yo te estoy mintiendo a ti, ¿cuántas veces me estoy mintiendo a mí? Digamos que digo, ay, el lunes me voy a poner a dieta y pasó un año y nunca me puse a dieta. Si no me quiero comprometer contigo, ¿qué tan comprometida estoy con mi vida? Entonces, todo es un reflejo.
Si no sabes
ahí te la dejo de tarea.
No sé, sí, si no sabes aplicar el amor, la compasión, sí, la bondad contigo mismo, mucho menos la vas a poder dar
y
a
los demás.
Y
esta semana igual los invito a que hagan un experimento, ¿no? Y que vean con su familia, con sus amigos, de repente cuando están reactivos y están juzgando, que digas, ay, ¿hago eso conmigo?
Claro.
Nada más que se pregunten, respiren. Y a ver, a lo mejor viene algún insight o ¿cómo se dice insight en español? Me fui ahorita a...
Es como la introspección, ¿no?
Reflexión.
Una reflexión, exactamente. Es aceptar tu responsabilidad, como hablas aquí en la página 222 del libro. Aceptar tu responsabilidad, que el cambio... Esta semana me tocó... he estado leyendo la autobiografía de Gandhi, que es un libro no fácil de leer, pero muy interesante. Y él dice eso, que la forma de crear la paz mundial es crear paz interior. O sea, que la paz mundial no la vamos a poder alcanzar mientras no creemos paz con nosotros mismos. Y es justamente lo que estás diciendo. Aceptar la responsabilidad de nuestra propia relación, aceptar de que no voy a dejar de ser violento con los demás si sigo siendo violento conmigo.
Sí. No, y es como dices, si quieres cambiar al mundo, cambia tú.
Cambia tú. Y luego los demás cambian, ya ni siquiera porque les dijiste, sino porque el reflejo de lo que estás haciendo, tu energía cambia. Y la ven y te perciben y se vuelve contagioso.
Claro, entonces tú cuando estás con tu familia, en vez de crear caos, llegas y todo el mundo dice, ¡ay, qué buena onda! Quiero estar contigo porque traes muy buena vibra.
Sí, no estás juzgando.
Exacto, o sea, estás en amor, estás disfrutando la vida, estás viendo lo bello, que no significa que de repente no sientas ira o celos o enojo, pero lo que pasa es que eso ya lo mueves tú, con diferentes herramientas, que de eso voy a hablar en mi siguiente libro que va a salir en febrero.
Sí.
Pero es acerca de, muevo esa energía y si me enojo, pero no llego y me enojo contigo.
¿Cómo manejamos la soledad, Karina, en una relación? Porque viene aquí en tu libro y es un punto muy interesante.
Sí, es que la soledad yo creo que se vive de diferentes maneras. Hay la soledad que se vive sin opción, ¿no? Se muere tu pareja o te dejan,
sí,
¿no? ¿Cómo la vives? Y hay la soledad por... elección.
Sí.
Entonces, la soledad por elección te ayuda mucho a conocerte a ti mismo. La soledad a veces cuando nos toca, ¿no? Que nos dejan o se muere nuestra pareja, es un aprendizaje.
No elegí estar solo, sino se fue.
Se fue.
Falleció o me dejó por otra persona.
Exacto.
O no quiere estar conmigo porque no está lista para una relación.
Exactamente.
O lo que sea.
Entonces, ahí que es hacer el duelo, ¿no? Vivir esa tristeza,
sí,
porque pues es inevitable, pero verlo como una lección y no verlo como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? O sea, ahí sí no irnos a la María Mercedes, que tenemos mucha esa tendencia los latinos, porque pues todos vimos telenovelas de chavitos.
Y las canciones.
Pero
a mí me encanta la música ranchera, mariachi.
Pero son, ay, pobre de mí, hijo de la fregada, ve lo que me hiciste.
Por tu amor. ¿No?
Exacto.
O sea, y me voy a arrancar las venas y sin ti no valgo nada. Y por un poco de tu amor, lo que tengas es olvidado.
Bueno, entonces imagínate que esa sea tu canción. Cielo Rojo, que sea tu canción.
Wow.
Que tu canción favorita que oyes todos los días. Ya el programa se te queda en tu mente.
Te estás programando mentalmente con las ideas que escuchas todos los días.
Exacto.
Y la música es una de ellas.
Entonces, por eso a mí me encantan también las afirmaciones y escribir en el espejo también afirmaciones de soy valiente, valgo oro, soy guapa, ¿no? Soy sensual, me expreso mi energía sexual en la vida, soy sana, soy una persona íntegra. Entonces empiezas a reprogramar tu mente.
Y eso es algo para los más conservadores. Eso,
claro,
es algo, eso es algo bíblico, porque en la Biblia, en el Génesis, dice que Dios hizo al mundo y
en su semejanza, ¿no?
Con la palabra. Es decir, Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Dios dijo que se haga la noche y se hizo la noche.
Abracadabra.
O sea, usó la palabra como forma de creación. Entonces, para mí hay un mensaje muy importante en la Biblia donde está diciendo que las palabras hacen que las cosas se materialicen. Y eso es justo lo que estás diciendo.
Y en el último capítulo, que es el punto G, hablo precisamente de la manifestación y de decir, ten cuidado con lo que pides.
Que Miguel Ruiz le llama ser impecable con tus palabras.
Exactamente, pero también cuando pidas algo, hay que ser muy claro. Porque yo, por ejemplo, bueno, les voy a contar algo personal.
Cuéntanos.
No, entonces yo todos los años hago un ritual en Año Nuevo y la verdad como que siempre quiero atraer a mi pareja.
Ajá.
Entonces escribí todas estas cosas que quería de una pareja.
Ajá.
Pero se me olvidó poner que se me olvidó poner que estuviera abierto una relación estable, como que asumí.
Ah.
Entonces conocí a este chavo.
Ay, no.
A este chavo.
Ay, no, no,
y
no.
Fuegos artificiales y romance y padrísimo, hasta que de repente le dije, "¿Sabes qué? Quiero que seas mi pareja." Y me dijo, ah, no, pues no quiero. Como que ya lo había asumido. Entonces, ahorita, cuando escribí este Año Nuevo, dije, quiero un hombre con tales cualidades que esté abierto a tener una pareja.
Sí, porque que encuentres al hombre correcto. Ajá. Amor viene saliendo de una relación y no tiene ánimo para estar en otra relación, o le gusta estar soltero y exacto, se manifiesta, pero no, tienes que pedirlo específicamente.
Específicamente.
Ya, fíjate, a ver qué piensas tú de esto. Esto lo aprendí en la maestría de psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica. Ahí nos enseñaron a que cada vez que hablamos con Dios, con el universo y pedimos algo, siempre al final le agregamos esto, haz de cuenta, tú dices, un hombre con tal, tal, o una mujer
para
con tal.
Para mi bien y el bien de la humanidad.
Ah,
no.
Similar. Decimos, ajá, esto o algo mejor.
Ah, sí, o algo mejor.
O algo mejor para el más alto bien de todos.
Exacto. Sí, es similar.
En inglés es, that or something better for the highest good of all concerned.
Of all concerned.
Ah, esto, okay, o sea, Dios mío, quiero poder ir de vacaciones a Italia en este verano o este invierno.
O algo mejor.
Esto o algo mejor para el bien de todos. Para el bien de todos los involucrados.
Exacto.
Entonces, quiere decir que tú manifiestas tu corazón, pero estás recordando que Dios puede tener algo mucho mejor para ti que
por
lo que
supuesto,
estás pidiendo.
Porque ahí es donde nos limitamos.
Exacto. Entonces, ¿te gusta la...?
Me encanta. Me encanta y lo voy a aplicar ya. O algo mejor.
Esto o algo mejor.
Exacto.
Para el más alto bien de todos.
Pero bueno, ahí te va el truco.
Venga,
ahí te
el
va
truco.
El truco verdadero.
Venga, venga.
Nuestra energía sexual, ¿no? Se desarrolla en el primer centro de energía que queda entre el perineo y el ano, ¿no? O la vagina.
Es el primer chakra.
Ajá, que es el primer chakra. El segundo queda como en el hueso púbico.
Ajá.
Y el tercero queda en el ombligo, que es tu centro de poder.
Ajá.
Entonces, todas las filosofías espirituales lo que trabajan es el cuarto centro, que es el corazón, el quinto, que es la garganta, que es la comunicación, el sexto, que es el entrecejo, que es la intuición, y el séptimo, que es la conexión con Dios o lo divino.
Que de ahí que los santos en las iglesias tienen el aura famosa, ajá, ese es el séptimo,
exacto,
chakra.
Exactamente.
Más que no te lo explican, pero ahí está.
O los angelitos,
la
¿no?
aureola, exactamente.
Ajá, que yo en mis emoticons de iTunes, pues siempre pongo el angelito.
Un angelito, ese es el
y
séptimo
el diablito
chakra.
A veces. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en las filosofías tradicionales, en la meditación, en todas estas cuestiones, utilizamos esos chakras, pero no nos dan las herramientas para cómo activar tu centro de poder, tu centro de sexualidad y tu centro, que es el primer chakra, que es la raíz, tus raíces. Uh-huh. Entonces, si nosotros no alineamos todos los centros cuando queremos manifestar algo, entonces tú puedes decir algo, tienes la visión, lo manifiestas, lo dices con la palabra, ¿no? Le pides conexión a Dios o al cosmos para que te apoye en manifestar tu deseo, pero si no estás bien aterrizado con la tierra, ¿cómo lo vas a manifestar? Entonces, el corazón también es importante que esté ahí. El poder de saber qué es lo mejor para ti, para los demás que te rodean. Y después tu energía sexual simplemente es energía que te va a ayudar a manifestarlo. Y por eso el chamanismo es tan importante. Y yo lo que estoy ahorita estudiando es sexualidad sagrada chamánica. Que no solo tengo la conexión con el espíritu y con Dios.
¿Qué es
sino
chamanismo
también,
para los que no están entrados?
Uy, bueno, los chamanes digamos que son los hombres medicinales o los brujos medicina de los brujos,
ajá,
tradicionales de las culturas indígenas,
ajá,
de Latinoamérica.
Que está en nuestras raíces.
Está culturales. En nuestras raíces culturales. Entonces el chamán lo que hace es se comunica con la tierra, con los elementos de la tierra, y se comunica con el espíritu y te ayuda para que puedas manifestar, liberar muchos bloqueos y sanar. Entonces son médicos, digamos, que trabajan tanto con la tierra y con el espíritu.
Sí, conectados con Madre Tierra, que bueno, el planeta es un ser vivo, ¿no?
Exactamente.
O sea, nadie está muerto en la Tierra. Si te hubiera muerto, estaríamos muertos nosotros. O sea, ahí está Lucy sacudiéndose.
Igual ahí sintió una vibra medio extraña.
Se le movió el tercer chakra.
Se le movió el punto G.
Pobre Lucy. Lucy ya es chiquita.
Lucy está en calor.
Lucy está operadita para que ya está esterilizada.
Ay, pobrecita.
Sí, chiquita. Bueno, sí, que si no son miles de perros callejeros y ya sabes.
Ay, sí.
Ese es otro,
sí, no,
tema.
Otro tema.
No es bueno esterilizarlos. Es bueno esterilizarlos. Esa es la solución realmente. Pero no nos desviemos.
Sí.
La tierra está viva. La tierra es un ser vivo y sí, de ahí venimos. Estamos conectados a ella. Entonces.
Y si te fijas, la sanación, Marco Antonio, o sea, ajá, es. Nos sanamos con plantas, ¿no? En nuestras
sí,
culturas. Tú te vas al mercado de Sonora en México y te venden toda esta fusión de plantas,
sí, los remedios
de hierbas, los remedios de nuestras abuelas,
de la
bisabuelas,
abuela, exactamente,
que te ayudan. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros vamos a un lugar y ya no estamos honrando a la tierra. ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en Wirikuta, México, con los indígenas huicholes, ¿no? Que quieren venderlo a minerías canadienses y destruir su lugar sagrado, que además energéticamente está sanando a nuestro país.
Wow.
Entonces, si nosotros no apoyamos ese tipo, digamos que apoyamos a nuestros indígenas y a sus espacios sagrados, ellos están haciendo la sanación de México. Están haciendo la sanación de nuestro país, están cuidando a nuestra tierra, están honrando a los árboles, están honrando a las medicinas que se encuentran en las tierras.
Sí.
Entonces yo estoy muy activa en apoyar eso y les pido a todos ustedes que respetemos y cultivemos también nuestro aprecio y nuestras tierras que son sagradas de los indígenas, de los huicholes, de los mayas, ¿no?
Y ahí está el renacimiento precisamente de esta, en esta era donde los seres humanos estamos regresando después de una era industrial y de la era informática y todo, y donde estamos regresando a las raíces y reconectándonos con la espiritualidad. Lo que he leído y he escuchado es que México, que Perú, que todos estos centros sagrados tienen la fuerza y van a ser el corazón del mundo que va a reconectarnos a todos.
Pero la diferencia de Perú, yo lo que experimenté en Perú es ese aspecto sagrado con la tierra y con la gente indígena, con los quechuas, con los incas.
Quiero ir para allá, tengo unas a Machu Picchu.
Es maravilloso, sí, es maravilloso lo que viví en Perú. No, y incluso ahorita Perú también, ¿qué pasa? Y nosotros también tenemos el poder en todos nuestros países latinos. Perú también ahorita ya no permitió que Monsanto esté en Perú. Que Monsanto es esta compañía que está patentando todas las semillas y que está genéticamente modificando todo la soya y todo el maíz en nuestros países. Entonces,
es una compañía que originalmente hacía el famoso DDT, o sea, es una compañía de químicos que se dedicó a modificar genéticamente al elote, al maíz, pues, a la soya, para que resista a sus químicos, y su negocio es vender químicos para que sus pesticidas, ¿no? Y que entonces ya les dan más productividad al campo, sí. Pero la gente se come todos esos químicos
y
que
no
provocan.
No sabemos qué puede pasar.
Pues provoca los
cáncer.
Químicos.
Uh-huh.
Estaba escuchando a un comediante que decía, ¿no? Qué chistoso que Estados Unidos le quiere meterse ahora al problema de Libia y está metido en Oriente. Y parece ser que el detonador para las guerras internacionales para Estados Unidos es, usan armas químicas, ¿no?
Sí, pero ¿nosotros qué?
No, es lo que decían.
¡Hipócritas!
Mientras se maten a balazos no hay problema, ¿no?
Ajá,
pero si hay armas químicas, cuidado, les declaramos la guerra. Armas químicas, ni que fueras Monsanto. O sea, es justamente lo que Monsanto está haciendo en Estados Unidos, y ahora que acaba de entrar a México, desgraciadamente, y ha entrado a la India y ha entrado a otros países, donde están envenenando a la gente con químicos. Esa es un arma química. Estar comiendo alimentos genéticamente modificados y cargadísimos de pesticidas. Eso, no, y es una incongruencia enorme que nuestros gobiernos, que deben estar protegiendo a la mayoría de la gente, están protegiendo a una. Yo promuevo el ser empresario y el ser dueño de tu negocio, pero esos corporativos.
Pero con conciencia y por el bien de todos.
El capitalismo consciente.
Exacto.
Es lo que yo estoy a favor de.
Se vale, por supuesto.
Claro que sí, es iniciativa, es crear cosas, crear soluciones, pero con conciencia, no a costa de la explotación de niños en fábricas o de la tortura de animales o del envenenamiento de seres humanos.
Y a mí por eso aprecio mucho lo que está haciendo Perú, y para mí fue una gran inspiración estar en ese país.
¿Qué están haciendo?
No, pues que no entró
Monsanto. No entró Monsanto ahí.
Respetando a sus indígenas, cuidando a la tierra, honrando a sus lugares sagrados. Y todo esto tiene que ver, y es solo una extensión también de tu sexualidad, ¿no? Porque si tú ves tu sexualidad como un acto sagrado, ¿no? Que sagrado significa algo especial, magnífico, conectado con lo divino, con la tierra, con presencia, con conciencia, desde el amor, automáticamente empiezas a expresarte también así en todo lo que haces en tu vida.
Si estoy con mi pareja y decimos el sexo es sagrado y vamos a tratarlo como tratamos otras cosas que son sagradas, con ese cuidado, con ese amor, con esa dedicación, o sea, no dejarlo así como a la casa. Es algo tan importante, pero no nos entrenan.
Sí, un quickie o como gratificación instantánea.
Sí.
¿No? Es a ver, ¿qué onda un quickie? Qué rico, bye. No, pero ¿dónde queda ese espacio para realmente comunicarte, para darte tiempo? Es lo que digo, también muchas parejas dejan de tener sexo y siempre me preguntan, oye, ¿pero cómo le hacemos si tenemos vidas muy ocupadas? ¡Agéndalo!
Claro, si es sagrado es importante.
Agéndalo.
Si es
así como es de sagrado a lo mejor ir al teatro o tu comida familiar, tus 2 horas a la semana que estés con tu pareja donde no haya televisión, no haya hijos, no haya
celulares, mensajes de texto y Twitter.
Exactamente.
Tienes que apagar el teléfono.
Que apagues todo, pon tus velitas, algún incienso, algún símbolo. Báilense para los unos a los otros.
¡Qué rico!
¿No? Vístanse guapos, dense un baño, pongan rosas en el baño y dense un baño juntos, coquetense, romancense, y después, ¿no? Lleven a esa unión, que esa unión también, y la cábala lo dicen, también es la conexión con lo divino. Entonces, tú circulas esa energía con tu pareja, que tengo un capítulo que se llama Energética en el Sexo. Entonces, cuando tú circulas esa energía con tu pareja, también estás haciendo el amor por ti y por mí, pero también para mandarle amor al resto de la humanidad.
Capítulo 5 de tu libro, del punto A, estamos con Karina Velasco, otra del punto A al punto G, ya casi a punto de terminar, nos quedan 5 minutitos.
¡No!
¡Sí! Se fue rápido, pero vas a regresar.
Pero todavía no llegamos a la felicidad, todavía no llegamos al sexo oral, caray.
No, no llegamos ahí, pero estaba viendo el 5, que es espiritualidad en el sexo, energía, la energía del sexo, meditación, respiración, del tapete a la cama, movimientos de pelvis, presencia, Kama Sutra. Kama Sutra, pero sagrada la cosa. Todo,
sí, por eso la yoga es tan importante, porque les va a dar la flexibilidad, señores. Sí, señores.
Bueno, en los últimos minutos, ¿qué nos quieres subrayar de tu libro? ¿Qué quieres compartir de lo que nos hemos tocado? ¿La felicidad?
Sí, la felicidad, porque también la espiritualidad, el comer sanamente, el tener sensaciones positivas en tu vida, la evolución espiritual es divertida, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como muy solemne o ¡ay, qué flojera! Pero también puede ser muy divertido. Y ese es el punto. Si nosotros hacemos las cosas del amor, ya todo lo que hagamos en nuestra vida es gozoso. E incluso si me pasas mi libro, les quiero leer para terminar.
Sí, 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 claro.
Un pequeño poemita que escribí. Espérame, que escribí para terminar mi libro.
¿Un poema? ¿Con eso cierras el libro?
Sí, ok. Una estrella fugaz cayó del cielo para darme una flor que coloco en mi corazón y que guardo con profundo amor. Una estrella me mandó un halcón que me invita a volar y a imaginar un cielo azul infinito y eterno. Una estrella me regaló un destello de sol para encontrar mi destino y para llenarlo de paz y sentido. Esa estrella vibrante, llena de azúcar y diamantes, que me conquistó y me hizo el amor eternamente.
¿Puedes repetir esa última parte?
Esa estrella vibrante, llena de azúcar y diamantes, me conquistó y me hizo el amor eternamente.
¡Qué hermoso! ¿Es tuyo?
Sí.
¡Ay, qué bonito! No sabía que escribías.
Pues también
poesía.
Tengo también, pues es algo nuevo.
Te has desarrollado mucho, Karina.
Es algo nuevo, pero bueno, en mi Twitter, @ Karina Velasco, los quiero invitar para que me sigan. Doy tips de nutrición, de sexualidad. Totalmente, estoy bastante activa en Twitter, en mi Facebook, Karina Velasco, en mi página de internet. Y a todos los amigos, voy a estar dando cursos en octubre. En Miami, después en diciembre en Guatemala.
Si van al de Miami, yo voy a estar con Karina ya.
Sí.
Si me da permiso Mundo Fox que no tengamos grabaciones. Ahí
exacto.
Estoy.
No, más bien vamos a manifestar que Mundo Fox te diga que sí.
Voy a manifestar que me vaya. Bueno, no es que me digan que sí, es que no estamos grabando el programa, es todo. Pero es Miami, en karinavelasco.com están todos los datos.
Sí, viene toda la información y también 15 de julio, no sé cuándo salga, voy a estar dando una plática en Miami. Pero bueno, hay muchas cosas que van a pasar.
Creo que ya pasó.
Ya pasó, ok. 15 de julio estuve en Miami dando un curso. Pero bueno, vienen muchas cosas, clases también en mi página de internet y te quiero agradecer, Marco Antonio.
Gracias.
Me encanta estar contigo.
Muchas gracias.
Y te quiero, te quiero.
Yo también te quiero mucho, Karina, y te quiero reconocer que sigues y sigues y sigues creciendo y te agradezco como amigo que siempre me estás orientando, dando nuevos tips y porque me has abierto muchas puertas. Ha sido una guía desde hace mucho tiempo. Cada vez que vienes a Los Ángeles y me dices, mira, por aquí, por acá, por aquí, por acá. Entonces, sé que siempre tengo una nueva guía de tu parte. Y ahora voy a entrarle al tantra. Es mi siguiente asignatura.
Tantra, tantra.
Voy a dejar que el tantra entre en mi vida para prepararme a ser gran amante, amoroso.
Un gran amante y sobre todo que vivas la vida con todos sus colores y que disfrutes de todo lo que te pase, que sepas que son lecciones de vida para que cada vez te vuelvas un ser todavía más luminoso.
Eso, muchas gracias, Cari.
A ti.
Nos vemos pronto cuando regreses a Los Ángeles acá otra vez en el podcast.
Estamos.
KarinaVelasco.com, ahí la pueden seguir. Toda la información de cualquier manera está en MarcoAntonioRegil.com, abajo del podcast donde está la descripción del programa. Nos pueden seguir ya en iTunes. Si tienen iTunes, ahí pueden bajar el app o la aplicación Podcasts en plural. Y ahí semanalmente se inscriben y reciben el podcast. Y también estamos en Stitcher, que es la otra aplicación que pueden bajar. O si quieren, se suscriben a nuestro boletín en marcoantonioregil.com y también cada semana les mandamos información exclusiva con la liga o el link de este podcast. Así que si no nos escuchan semanalmente, es porque no quieren. Está facilísimo. Muchas gracias. Nos vemos pronto, ¿ok?
Ok, bye.
Adiós.